Los bosques submarinos son ecosistemas dominados por grandes macroalgas pardas, llamadas comúnmente wiros o kelps. Crecen en las costas rocosas de los mares templados y fríos de todos los continentes, a excepción de Antártica, hasta unos 30 metros de profundidad. En Chile, las algas que forman estos ecosistemas son principalmente el wiro flotador, Macrocystis pirifera, y especies del género Lesonia. Estos son verdaderos árboles submarinos que forman uno de los ecosistemas más especiales del país. Yo soy Cata Velasco y me acompaña Felipe Pizarro.
Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Oli, oli, ¿bien y tú?
Bien, bien. Oye, primer capítulo creo que grabamos de forma remota.
Sí, yo estoy aquí en la gran capital, cagándome de frío. Bueno, y tú estás en Valdivia, yo creo que allá hace más frío que acá.
Sí, por favor, por favor. Estamos hablando.
Qué mal.
No voy a hacer más comentarios respecto de eso.
Sí. Podría haber dicho cualquier otra weá y hablé del frío.
Sí,
y tú estás peor.
Sí, cualquier cosa, sí.
Bueno, acá estoy indignada por la cantidad de ruido que hay. Es la cagada. Muchos bocinazos todo el rato. Ya, oye, pero no vinimos a hablar de lo horrible que es Santiago, vinimos a hablar de los bosques de algas. ¡Al fin! ¿Cuántos capítulos tuvieron que pasar para que habláramos de mis ecosistemas favoritos?
10 capítulos, si no me equivoco.
Oh.
Mira, superamos la barrera de los 10 capítulos. Uh-huh. ¿Quién hubiese pensado que íbamos a llegar a este momento?
Nada hacía presagiar que Mariciencia iba a cumplir con 10 capítulos de su podcast como pez en el agua. Oye, eso no lo dije. No dije, estás escuchando como pez en el agua. ¿Podemos partir todo de nuevo?
No, partir todo de nuevo. Pero a los que están escuchando les decimos que este es el podcast como pez en el agua. Un podcast de Fundación Mariciencia.
Eso mismo, Ecolecua,
como dirían por ahí. Vamos a hablar sobre algas. ¿Viste? Así era más o menos la cosa.
Ya, bacán. Oye, ya, bosques submarinos. Los bosques submarinos son un bosque bajo el mar, obvio. Al final están conformados por estas grandes algas que se les llama wiros, son algas del orden laminariales, y que tienen estas características de agregarse como si de verdad fueran verdaderos bosques. Son cientos de estas algas que crecen en parches de muchos kilómetros cuadrados y que tienen la categoría de ser zona de hábitat y de crianza de cientos de especies, al igual como un bosque terrestre. Ya al final los bosques de algas cumplen funciones reparecidas, aportar oxígeno, generar zonas de refugio.
De hecho, alimento
Pipe,
también para
de
otras
alimento
animales.
Para otras especies, justamente. Y de hecho, Pipe, tenemos en los bosques de algas especies que van a usar estas algas como zona incluso para anclar sus huevos. Tenemos el tiburón pintarroja. El tiburón pintarroja que ancla sus cápsulas entre medio de las hojas de o frondas que se llaman de estas algas. El camarón, chucha, que ando clarita.
Estamos mal.
El calamar patagónico. El calamar patagónico también ancla sus huevos en estas algas.
Precioso ver esos huevos.
Sí. Los caracoles. Tenemos los locos que viven en estas algas. Entonces, son muchas especies que cumplen diferentes partes de su ciclo de vida en estas algas o que de frentón viven toda su vida en estos bosques. Muy, muy importantes. Entonces sí, pues son muchas las especies que viven asociadas a estos bosques. Y tú, Pipe, igual hemos buceado harto en los bosques de algas del Estrecho de Magallanes principalmente. Y no sé si has observado, bueno, me imagino que sí, porque nadie bucea con los ojos cerrados.
Estaría, pero difícil eso. No estaría acá, estoy igual, tío, no estaría aquí
claro. Conversando
contigo.
Y claro, entonces tú puedes dar fe de que estos bosques de verdad son hábitat de muchas especies. Peces.
Sí. No, vale. Peces, lo mismo los calamares o pulpos que nombraste recién, varios cangrejos, jaibas, animales,
sí,
camarones,
bueno,
que se pueden ver. En la región de Magallanes se ve harta centolla también asociada a estos bosques. Y eso es importante porque también tenemos peces como que tienen alguna importancia económica, que también están asociados a estos bosques. Entonces, digamos, es una importancia que tienen estos, más o menos indirecta, pero que mantienen también ese tipo de animales.
Claro,
entonces
claro.
son
Al
lugares
final,
bien impresionantes y son muy bonitos, y son muy bonitos e importantes. Para mí, los bosques de algas de la región de Magallanes son uno de mis lugares de buceo favoritos.
Los míos también, debo decirlo. Sí, pues, entonces al final esta importancia ecológica que tienen los bosques de algas también le da una importancia económica, pues. Ya, a mí en verdad me carga hablar en términos económicos, pero puta, reconozcamos que así se mueve el mundo, y muchas veces si vas a querer llegar a algún político, algún tomador de decisión para decirle, oye, cuidemos los bosques de algas, también les podemos decir la cantidad de dinero que aporta
Sí, que hablar en el lenguaje del capitalismo.
Sí, po, eso mismo, qué paja.
No, pero es cierto,
vamos a empezar
cierto
a hablar el lenguaje hippie, en que el dinero
no quieren
no
que hablemos el lenguaje hippie, gata. No. Pero es cierto, al final hay que hablar de estas cosas así para poder entenderse con los tomadores de decisiones. Al final, lamentablemente, se traduce todo en dinero, así que...
Claro. Oye, y bueno, y los bosques de algas tienen más importancias, además del rol ecológico. Estos locos mantienen las costas protegidas contra... Bueno, a estos locos me refería a los bosques de algas, no como al loco loco.
Gracias, pero, gracias por esa aclaración.
Sí, tuve que hacerla. Sentí que hice un mal uso de palabras, para variar. Bueno, estos guachos, que son los bosques de algas, estas algas que son bacanes pulentas, no solamente generan refugio para un montón de especies, sino que también protegen las costas contra las marejadas, mantienen las corrientes más atenuadas adentro del sistema, porque al final tienes esta biomasa gigante de toneladas de algas que están ahí haciendo como una verdadera barrera. Entonces también podemos hablar en términos económicos con respecto a la protección de las zonas costeras, protección contra la erosión, que es algo muy importante cuando uno está viendo planes, no sé, pues de manejo costero, dónde vamos a poner el edificio, todas esas cuestiones. Así que al final los bosques de alga están al servicio de la humanidad.
Sí, no, y esas son cosas que uno no se imagina cuando habla de bosques de alga. Estas últimas cosas que nombraste son poco visibles al ojo, digamos, dentro de la cotidianidad.
Sí, pues es verdad, porque uno tiende a olvidar lo relacionado que está el sistema marino, submarino, con el costero y a su vez con el terrestre. Muy importante. Oye, y además de todo esto, ya para terminar de tirarle flores a los bosques de algas, son un producto que es de importancia comercial en sí mismo, estas algas. Ya de estas algas se le extrae el alginato, que es un espesante que se usa en la industria farmacéutica, alimentaria,
está en todo.
Amigas, amigos, eso, que nos están escuchando, vayan a sus productos de la cocina y del baño y se van a dar cuenta cuántas cosas tienen base de algas. Lo podemos ver en la pasta de dientes, en el yogur, en la salsa de tomate, en el champú.
Cosméticos también.
Claro. Sí,
cerveza. Es que son cosas que uno no se imagina, pero nosotros nos despertamos y nos dormimos utilizando algas. Y tanto en las cremas, no sé si lo nombraste crema, pero alimentos, sí. Que sí, están todos. La verdad es que uno, cuando uno lo ve así y empieza a ver el detalle, ve que en realidad las algas son relevantes, pero a un nivel increíble. Ya nombramos lo ecológico, nombramos esta parte como de protección de las costas, y ahora también cómo están relacionadas con nuestras vidas.
Claro.
¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir?
Yo te tengo otra cosa, po. Brígido. Que además estos bosques de algas jugaron un rol muy importante en la colonización de América. Y no te estoy hablando de la colonización de Colón y de eso, no te estoy hablando de colonización occidental, te estoy hablando de cómo los primeros americanos llegaron al continente. Brígido, brígido, porque esto fue un cambio, esto fue un cambio de paradigma que yo los invito a buscar, que es la hipótesis de la carretera de algas. Y esto es una hipótesis que lanzaron, que después más adelante lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero quiero detenerme un poco acá, porque es una teoría que impulsaron ecólogos marinos con antropólogos, que dice que los primeros habitantes de América no habrían llegado por tierra, por el estrecho de Bering, desde Asia a América, sino que llegaron por una carretera costera, llegaron por embarcaciones, aprovechando estos bosques de algas. ¿Por qué? Los bosques de algas generaban un lugar protegido de las corrientes, daba una pesca productiva, por lo que contábamos de que hay mucha vida asociada a estos bosques de algas. Además, el alga en sí proporcionaba amarra para las embarcaciones. Entonces era como una carretera facilita de seguir desde Asia a América.
Mientras se mantuviesen cerca de los bosques, iban a estar con vida, sí, iban a sobrevivir. Al final era eso.
Sí, po, y cacha que, bueno, no es como que esto esté grabado en piedra, no es como que sí, esto es así. Al final es evidencia que va cambiando con el tiempo según las nuevas evidencias que se van encontrando, pero está bastante aceptada. Y de hecho en Chile tenemos una evidencia arqueológica en Monte Verde que viene a respaldar esta teoría de la hipótesis de algas.
¿Dónde está Monte Verde?
Monte Verde, cerca de Puerto Montt. Y ahí se encontró el hallazgo más antiguo de un asentamiento humano en el mundo. O sea, ¿cachai? ¿Cómo se explica si fue la colonización por arriba, por el estrecho de Bering? ¿Cómo se explica que los primeros habitantes en verdad estén por acá abajo en América?
Por Puerto Montt. ¿Cómo?
Claro, claro. Entonces ahí se dice, bueno, seguramente llegaron por mar. Así que, de hecho, bueno, en este asentamiento de Monte Verde también hay restos de algas también encontradas en los yacimientos arqueológicos. ¿Se dice yacimiento arqueológico? Eso suena sí, como sí, de sí, minería. Sí, se dice.
Ya. No se usa.
Ya, bacán.
Hasta donde tengo entendido.
No se usa.
Sí. No se usa.
Bueno,
después.
Filo, no se
bueno,
llama.
Si alguien sabe, si alguien no se usa así, no dicen filo, después.
Filo, da lo mismo. La wea es que los bosques de algas están al servicio de la humanidad antes, ahora y siempre. ¡Vivan los bosques!
Se lo debemos todo.
Todo. Y eso, pues, Pipe, entonces los bosques son muy importantes, los bosques submarinos. Nos han acompañado durante toda nuestra historia humana. Pero,
y nos siguen acompañando en el día a día.
Y nos van a seguir acompañando. De hecho, en las algas se espera hacer productos que vengan a reemplazar a los plásticos, por ejemplo. Entonces, las algas prometen bastante. Pero, obvio que hay un problema.
Cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó ahora?
¿Qué pasó ahora? ¿Qué hizo Piñera ahora por la chucha?
Piñera, de nuevo. Hiciste de nuevo.
No, mira, como cualquier ecosistema marino, sufre amenazas. Ya los bosques de algas no están libres de amenazas. Y para hablar de este tema, que es una de las principales amenazas de los bosques de Chile hoy en día, que es el barreteo, para hablar de esto, ¿qué es el barreteo? ¿Qué está haciendo la ciencia para entender este problema? Es que hemos traído a un invitado el día de hoy. El capítulo pasado no tuvimos invitado. Para este sí tenemos.
No, este es un podcast que va variando. Estamos experimentando con el formato igual. Estamos algunas veces conversando nosotros solos. Otras veces tratamos de contar algún cuento. Y también.
Y a veces la Laika se mete.
Gracias.
Bueno.
Laika, ya van. Un minuto, Laika, queda un minuto. Bueno, ahora que se calmó la Laika, Cata, ¿con quién estamos? ¿Quién es el invitado del día de hoy?
Mira, el día de hoy nos acompaña el Ale Pérez. Bueno, ahora lo vamos a presentar en unos segundos mejor cuando él entra a esta conversación. Simplemente Quiero decirles que es una persona que sabe muchísimo de los bosques de algas. Es un investigador que yo admiro mucho porque hace una ciencia que además a mí me gusta mucho, que mezcla mucho terreno, mucho buceo, mucha toma de datos naturales, y después eso lo usa para tratar de entender cómo funcionan estos ecosistemas. ¿Quién vive en el bosque? ¿Por qué vive en este bosque de algas? ¿Qué pasa si el bosque desaparece? Un montón de preguntas científicas súper interesantes, pero también muy necesarias. Si es que vamos a afrontar esto que es el tema del barreteo, si vamos a hacer una pesquería de los bosques de algas más sustentables, necesitamos investigación como la que hace el Ale Pérez en su laboratorio. Así que nada, pues espero que disfruten la conversación, que se queden hasta el final. Y como siempre, Pipe, agradecerles a nuestros Patreon que hacen esto posible, agradecerle a quienes nos escuchan y que nos mandan mucha buena onda, de verdad que nos encanta recibir sus saludos y su buena onda.
Eso nos da vida.
Literal.
Literal. Muchas gracias a todos también. A los Patreon, y recuerden que danos seguir acá donde, en la plataforma en la que estén escuchando el podcast. Eso, vamos con la entrevista.
Bueno, entonces, para poder conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo con los bosques de algas en Chile, qué es el barreteo y cuál es el problema de este, es que hemos traído a Alejandro Pérez Matus. Ale es doctor en biología marina y director del Laboratorio de Ecología Submareal, que está en la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica. Esto queda en Las Cruces, que es donde Ale también vive. Y bueno, él trabaja con ecología de bosques de algas de Chile, así que ¿quién mejor que él para que nos cuente qué está ocurriendo con los bosques de algas acá en el país? Ale, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, ahí como te contaba hace poquito, llegando de las votaciones.
Buenísimo.
Y es algo que vamos a hablar hoy día también.
Esperemos que todos quienes nos están escuchando hayan podido ir a votar y que, bueno, que hayan buenas noticias cuando estemos escuchando este podcast, en realidad, esperemos.
Esperemos que el futuro sea bueno.
Que haya participación.
Eso, muy cierto. Qué importante la representatividad en esto. Ya, Ale, entonces, a los que nos convoca. Con el Felipe estábamos hablando de qué son los bosques de algas, ¿cierto? Y su importancia, pero obvio que no es todo color de rosas, y por supuesto que siempre en el océano tienes un ecosistema y algo que lo amenaza. En el caso de Chile, hay un problema que es el barreteo. ¿Qué es el barreteo?
Sí,
¿cómo
mira,
nace
una...
esto?
Sí, el barreteo nace en realidad desde la demanda, ¿no?, de algas para la industria lucrativa, que es el alginato, ¿cierto?, que es un carbohidrato estructural que permite que estas algas puedan permanecer rígidas en los sistemas rocosos templados del planeta. O sea, prácticamente estos abarcan el 30% alrededor de todos los arrecifes templados del planeta. Entonces estas algas se mantienen erectas, ¿cierto?, gracias a este carbohidrato. Y es un carbohidrato que se usa para todo prácticamente. Es un aglutinante. De hacer un carbohidrato es muy difícil sintetizarlo, ¿cierto? Entonces eso hace que tengamos que extraerlo directamente desde sus fuentes de origen, y estas son las algas. Entonces el barreteo es una técnica en realidad de extracción que consiste en sacar el alga prácticamente desde su disco de fijación, como estas se insertan, ¿cierto?, en la roca, con una especie de chuzo, en realidad, que es un método bien arcaico, ¿cierto?, que usan los pescadores para meterse abajo del agua.
Claro, y arrancan... este chuzo también se le dice barreta, ¿o no? Y que al final por eso
barreta,
se llama la técnica barreteo.
Exactamente.
De ahí viene.
De ahí viene. Y ese se emplea para extraer estas algas, que la hacen tanto en las zonas intermareales, ¿cierto?, que es la transición entre el mar y la tierra, que es donde está el güiro negro, que se llama, que tienen un alto contenido de carbohidratos estructurales como el alginato, y después están las algas, la Lesonia trabeculata, que es la que se extrae bajo el mar. Entonces ahí va un buzo que usa principalmente la juca, un método de buceo semiautónomo, porque está conectado con una embarcación que proporciona a través de un compresor aire. Y este buzo lo que hace es arrancar, ¿cierto? Como quien arranca desde la raíz estas algas y las amarra y luego las sube a la embarcación, que prácticamente en una faena de pesca se ha estimado alrededor de una tonelada, más o menos, que es lo que pueden aguantar estas embarcaciones, ¿cierto? De pequeño calado que usan los pescadores. Entonces, un trabajo bien laborioso el que consiste el barreteo y bien, por así decir, mucha energía se usa, ¿no? Bien,
claro.
Bien trabajoso, bien riesgoso también, sobre todo si es que se piensa que los pescadores trabajan en lugares donde se genera solamente en variable, en roque y río, que pueden ser peligrosos, ¿cierto? Y también en el sistema submarial, ¿cierto? Bajo el agua, pueden estar horas y horas haciendo este trabajo, donde la acumulación, claro, de nitrógeno puede entrar al torrente sanguíneo. Entonces ahí hay varias consideraciones aparte.
No es un trabajo fácil, y como lo expones, suena mucho como a arrancar de raíz los árboles que forman el bosque amazónico, en el fondo.
Exactamente, es exactamente lo mismo, y hablando con los pescadores, ellos están muy conscientes de que eso es lo que sucede. Es arrancar prácticamente bosque completo, y eso tiene una salvedad debido a que estas algas en particular tienen pocos lugares de crecimiento, o sea, tienen específicamente uno, ¿cierto?, que se llama este meristema de crecimiento. Y si es que hay que identificar bien dónde es para que la alga pueda volver a crecer, ¿cierto? Entonces es muy difícil hacerlo bajo el agua y discriminar este punto en particular. Entonces hay que sacar el disco completo.
Claro,
significa que es ahí donde hay mayor cantidad de alginatos.
Y claro, este meristema en el fondo es de donde el alga podría regenerarse si es que se corta. Entonces tú puedes, claro, cortar el alga desde ciertas secciones.
Exacto.
Pero si no la cortaste ahí, al final se te muere la estructura que quede. Entonces al, sí, final se saca completa.
Exactamente. Entonces en las algas van creciendo desde el fondo hacia arriba hasta el ápice, buscando la luz, obviamente, porque esa obtiene su fuente de energía de esa forma. Entonces, claramente, estas zonas de crecimiento están más proximales, ¿cierto? Más cerca de la superficie que cerca del fondo. Entonces, sería muy difícil, no tendría mucho valor, ¿cierto?, obtener exclusivamente esa sección, ¿cierto?, que tiene menor cantidad de alginato, sino que hay todo asociado a la biología atrás del individuo, ¿cierto?, para poder optimizar el uso de los recursos bajo el agua.
Claro.
Entonces, desde el punto de vista de las algas, hay que arrancarlas completamente para poder obtener, ¿cierto?, el alginato, que es el producto que después se vende.
Se vende, claro. O sea, pero igual nosotros no es como que los pescadores extraen el alga y aquí mismo extraemos el alginato. Lo que tengo entendido es que nosotros extraemos el alga, se seca, después se vende a empresas picadoras y ellas lo exportan. Afuera se extrae el alginato y se nos revende acá más caro, ¿no? Es como ese modelo de negocios que nos encanta, que es vender todo a precio huevo como materia prima.
Sí, pues exactamente, ese es un tema ya que puede ser un poco transversal a muchos recursos, como dices tú, asociados al cobre, la madera, ¿cierto?, cuyos precios dependen mucho de la fluctuación de la demanda, ¿cierto?, y del mercado extranjero. Entonces, si es que es así, el caso del alginato también es muy parecido, ¿cierto? O sea, aquí no hay industria que genere alginato, sino se genera principalmente en industrias extranjeras como en Australia, en China también, y que es donde llega, como hay una inversión muy grande para tener esta industria que separa en este alginato, ¿cierto? Hay que, obviamente, se requiere una inversión tremenda para hacerlo acá en Chile. Entonces,
oye, Alex. No, sorry, termina la idea.
No, eso principalmente. El tema es que, como bien decías tú, hay Está el intermediario que va a las caletas, compra el alga, ¿cierto? Esta alga después la secan, y por eso se hace más en el norte de Chile, o en las cuencas, o en los valles centrales y del valle del norte, donde hay más luz. Entonces eso permite un secado más rápido y después se tritura el alga y pues se exporta.
Oye, Ale, y al principio hablábamos con el Pipe de una de las grandes importancias que tienen los bosques de algas es este rol de guardería y hábitat, ¿cierto? Uh-huh. Los bosques de algas son refugios para cientos de especies, muchas de esas viven dentro del alga, entre los rincones del disco de fijación, entre los estipes. ¿Dónde, considerando esto, dónde radica la gran amenaza del barreteo? ¿Cuál es la implicancia de arrasar con estos bosques? ¿Y cuál es la regulación en Chile? O sea, ¿todos podemos ir a arrasar todos los bosques? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, es una pesquería legal. Y hablar de las implicancias de la extracción, ¿cierto? Y los efectos directos e indirectos pueden ser varios. Nosotros hemos realizado investigación conducente a responder esa pregunta, que tiene que ver con cuál es el impacto en realidad de la extracción y a qué escala se puede recuperar mejor, si se puede recuperar o no, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora? Son preguntas que se debieran haber hecho antes de empezar con la extracción. Es algo que, por ejemplo, estamos también trabajando en Perú, donde también se distribuyen estas algas, donde ahí todavía no opera la extracción de barreteo, ¿cierto? Sino que se usa un porcentaje que es el alga varada, que es lo que se utilizaba antes del año 2000 acá, que era toda esta alga después de las marejadas, ¿cierto? O del crecimiento natural. Estas plantas, o sea, pueden llegar a la orilla por evento de tormenta, ¿cierto? Marejada fuerte. Entonces esas algas que se ocupa, y todavía sigue siendo un porcentaje importante que se está utilizando de esa forma, pero como la demanda es tan grande, y el valor tal vez del precio, ¿cierto? Fluctúa tanto, en que hay interés en que los pescadores usen, se inició una pesquería, ¿cierto? Al iniciar la pesquería, particularmente el güiro palo, que es el güiro que ocurre bajo el agua, comenzó la extracción en el 2005, y de ahí se establecen cuotas, ¿cierto? Y se hace un plan de manejo asociado a las áreas que son libres. Ahí también hay otra discusión interesante que tiene que ver con cómo se divide prácticamente este recurso, ¿cierto? En términos de las cuotas que se otorgan en lugares de las áreas de manejo que son controladas por pescadores. Entonces se norma un poco, ¿cierto?, la extracción. Y en las áreas libres, que es prácticamente donde todos nosotros podemos ir, hay un plan de manejo que está también asociado a una cuota. También ahí hay otro tema que también nosotros trabajamos con la evaluación de estos stocks, que tiene que ver con la talla poblacional, ¿cierto?, de estas algas para estimar una cuota. Y la información viene prácticamente del área de manejo, no del área libre, y muchas de las áreas libres están siendo explotadas. Por lo tanto, podría decirse que en algunos casos hay una sobreestimación, ¿cierto?, de la cuota, como lo que sucede tal vez con muchas otras pesquerías. Pero se ha mantenido prácticamente los últimos 10 años alrededor de 43.000 toneladas al año, prácticamente, del güiro palo. Y sí. De manera sostenida, ¿no?
Sí. Oye, Ale, te iba a preguntar que estabas mencionando lo de la cuota. Uh-huh. Yo tengo entendido que esto de la cuota recién el año 2019 parece que... Uh-huh. Más o menos recién se estableció un límite. Creo que antes había un descontrol.
Había
no podía sacar lo que quería, ¿no?
Exactamente. Había límite y ahora está más controlada en términos de la cantidad de cuotas y asignaciones, ¿cierto?, a las distintas caletas o regiones, en realidad. Y estas regiones son las que determinan cuándo y cómo extraer, y ahí cada caleta también hace su trabajo en ese sentido, y otros también que no lo hacen muy bien, venderle rápidamente eso a la empresa exportadora, ¿cierto? Y la empresa exportadora es la que se dedica a extraer los recursos, lo que ahí genera un desbalance un poco en el ordenamiento de las cuotas y la relación de la extracción. Pero algo para reiterar un poco lo que estábamos hablando sobre el impacto, ¿cierto? Es algo que nosotros debimos haberlo hecho antes de empezar una pesquería, como se podría hacer con muchas otras, Y eso es que no queríamos saber primero cuánto se demora, ¿cierto?, en recuperarse un bosque después que hay un evento barreteo, y cuáles son los impactos, ¿cierto?, a través de la fauna asociada, como ustedes tal vez mencionaron al principio, que estas son especies que son formadoras de hábitat, ¿cierto?, que albergan no tan solo especies, sino funciones, y aparte de eso, muchas de estas funciones son muy beneficiarias también para nosotros, ¿cierto?, como servicios ecosistémicos que se traducen desde la captación de CO2, exceso de CO2, ¿cierto?, formación de oxígeno, y también de sostener a muchas especies que son de importancia comercial, como el loco, el erizo, ¿cierto?, especies de peces que son importantes, que viven ahí. Pero habiendo dicho eso, nosotros cuantificamos en particular, ¿cierto?, la distribución de la fauna asociada a la planta en particular de todos los bosques que aparecen acá en Chile. Es un trabajo que va a salir ahora pronto, donde estimamos, por ejemplo, una comparación con el individuo, ¿cierto?, y si que cambia a través de la ontogenia, del crecimiento, teniendo en cuenta que estas algas se extraen de manera específica, ¿cierto?, en términos de que son los adultos los que son más cotizados por la pesquería que los juveniles. Y encontramos precisamente que la biodiversidad asociada es tremenda. Exclusivamente en los discos albergan alrededor de 108 especies distintas, cada bosque, por así decirlo, el bosque de Huiropalo, el bosque de Huiro Canutillo, el bosque de Isenia, ¿cierto?, que habita también en la corriente de Humboldt, tiene comunidades completamente distintas, por lo tanto, distintas en su composición, ¿cierto?, y en sus funciones, las funciones que cada especie cumple dentro de estos discos. Y que a partir de los discos de 30 centímetros, que son como aquellos que se traen, que son de interés por la pesquería, son los que albergan hasta 7 veces más biomasa y riqueza que los discos más juveniles. Entonces ahí tenemos un impacto no medido de esta pesquería, que es hacia la biodiversidad, ¿cierto? Muchas de estas especies utilizan los discos para las primeras estadios, ¿cierto?, de su desarrollo como hábitat primario. Y muchos de otros utilizan toda su vida estos discos. Entonces hay también relaciones ahí un poco idiosincráticas también que se pueden traducir, ¿cierto?, o que pueden ser cortadas, ¿cierto?, pues debido a esta literal destronque que se llama o barreteo.
Claro.
Sí. Oye, y el otro impacto, sí, perdón, dale, para continuar, dale, el otro impacto es el impacto directo, que es el efecto del barreteo en la recuperación, ¿cierto? Y ese también hicimos un trabajo que duró 2 años, 3 años ya, y hemos visto que al menos en la zona submarial, bajo el agua, la recuperación es muy baja, es muy lenta, y eso se debe a que el crecimiento de estas plantas en sistemas bajo el agua, donde la luz penetra con menos incidencia, es muy lento. Entonces la recuperación no es medible, ¿cierto?, después de 2-3 años del evento de barreteo, y eso es un resultado bien significativo considerando la escala a la cual se opera esta pesquería, ¿cierto?, que es desde Iquique hasta Valparaíso. Entonces,
claro, en el fondo se estamos sacando las algas más rápido de los que alcanzan a recuperarse.
Exacto.
Y en ese caso estamos también hablando solamente de la recuperación de las algas, porque también está, si se alcanzan a recuperar las comunidades que viven asociadas a las algas.
Eso es algo que nosotros encontramos, que después de este evento de barreteo que nosotros seguimos, donde invitamos a un pescador a que hiciera el barreteo tal cual él lo hace en su zona de estudio, porque lo hicimos en un lugar donde no había historia de barreteo, encontramos precisamente eso. Y otro trabajo que también está publicado, que lo hicimos ya más, a escala más regional, ¿cierto?, en sitios distribuidos en la costa chilena, comparando reservas marinas, las únicas dos que hay, que es Chañaral y de aquí en Las Cruces, encontramos que la morfología del bosque en sitios donde nunca se ha barreteado es completamente distinta a aquellos que sí se ha barreteado, y eso es algo que uno puede hacer analogías con lo que sucede en los bosques terrestres, donde después de un evento de tala, ¿cierto?, obviamente hay una juvenilización, ¿cierto?, del sistema, y eso hace que que también se pueda traducir, ¿cierto?, al impacto de la biodiversidad y el crecimiento diferenciado y el impacto y la importancia de estos bosques.
Oye, Ale, bueno, por lo que tú nos cuentas, se está avanzando en la investigación. A propósito, muy interesantes los resultados que nos comentas y voy a quedar muy atenta cuando salga la nueva publicación. Entonces, yo escucho y siento que la ciencia va avanzando, se están estableciendo cuotas, pero el barreteo sigue siendo esta amenaza, ¿cierto?, contra la biodiversidad asociada a los bosques. ¿Dónde radica esta amenaza? ¿En la porción del barreteo que es ilegal? ¿En la falta de fiscalización? ¿En falta de educación? ¿Tú, dónde tú como investigador ves que está el principal problema asociado al barreteo?
Sí, mira, ahí yo quiero sacar que están insertos en el problema, pero también quieren la solución y también aportan mucho al conocimiento, que son los pescadores artesanales quienes realizan esta actividad. Ellos no son los culpables de este problema, sino forman parte de él, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que las pesquerías dentro del área de manejo están mucho más regularizadas. Y de hecho tenemos otros experimentos donde estamos comparando, por ejemplo, la recuperación de los bosques en sistemas de áreas de manejo comparados con áreas libres, y encontramos que las áreas de manejo, la recuperación es más rápida que las áreas libres, porque precisamente a lo mejor hay funciones que se sostienen más en el tiempo debido a que hay menos pesca en general. Entonces, claramente los pescadores, al tener su área de manejo, van constituyendo como van regulando, por así decir, la pesquería, ¿cierto? Y van determinando que algunas funciones se están sosteniendo en el tiempo.
Claro, al final se empoderan con el cuidado y
exactamente,
con el uso sostenible del lugar que ellos mismos les pasan para manejar y para administrar.
Exactamente, yo creo que el gran problema, y eso pasa tal vez con todas las pesquerías, no solamente de este, y acá en Chile en particular también, es que tú haces el trabajo después de que ya se está haciendo, ya que está el impacto, ¿no? Lo sabemos con el impacto de la pesquería de la merluza, ¿cierto? Y muchas cosas, muchas pesquerías que no teníamos idea, ¿cierto?, cuáles son los impactos. Por ejemplo, si vamos y traducimos esto a lo que son estos arrecifes mesofóticos, ¿cierto?, que ocurren después de los 30 metros, donde la gran mayoría de las pesquerías demersales operan, ahí prácticamente no se ha hecho ninguna evaluación, ¿cierto?, del impacto de las redes, del impacto de los dispositivos de pesca, ¿cierto? Algo sabemos sobre la fauna acompañante, pero no tenemos idea, ¿cierto?, de cuál es el impacto en el hábitat que esto genera. Entonces, con el güiro pasa lo mismo en realidad, ¿no? Se pudo haber hecho algo, pero ya no se hizo, pero ahora lo que sí hay, y que puede ser parte de la solución, es implementar medidas de repoblamiento, ¿cierto?, que las pueden implementar los mismos pescadores, que pueden ser baratas, y eso, para eso hay investigación. Hay muy buenos algólogos acá en Chile, que tú conoces varios, me imagino, y muchos de ellos han trabajado...
Pensé que ibas a decir, tú eres una.
Es que algólogo me refiero a que estudian la biología de la especie como tal, ¿cierto? Y, hay cosas tremendas ahí que han podido investigar, por ejemplo, y todo lo que se sabe de la biología de estas especies se sabe en laboratorio, ¿cierto?
Claro.
De las temperaturas a las cuales los propágulos pueden crecer mejor, ¿cierto? Donde hay más o menos susceptibilidad, donde hay más o menos crecimiento. Entonces, toda esa investigación, que es de las etapas críticas de estas algas, que es cuando empiezan a asentarse, ¿cierto? A llegar de la fertilización, ¿cierto? Y a formar un nuevo individuo. Y ahí hay muchas otras cosas que también estamos haciendo en el laboratorio, que tienen que ver con análisis de parentesco, ¿cierto? De dónde vienen los padres después de eventos de barreteo, ¿cierto? Estamos haciendo bastante genética, así que hay coalescencia en términos de que hay dos individuos de padres distintos, ¿cierto?, que pueden formar un individuo particular. Y eso puede explicar mucho incluso los orígenes de la vida, ¿cierto? De la unicelularidad hasta la multicelularidad, ¿no? Entonces, desde las algas hay un campo tremendo de investigación, y tenemos también, por otro lado, la oportunidad de hacerlo. Tú lo haces en el sur, en la Patagonia, nosotros estamos aquí en el norte, ¿cierto? Haciendo prácticamente preguntas muy, muy similares.
Similares.
Pero está la investigación detrás, ¿cierto? Está el desarrollo técnico para apoyar, ¿cierto? A esta pesquería con métodos más aplicados. Y se están traduciendo no tan solo acá, porque hay un interés global. Estas algas, el barreteo es una de las amenazas que opera tal vez a escalas más locales, pero hay una amenaza más grande que opera a escalas más regionales, que afortunadamente acá en Chile no está siendo tan importante para las algas en particular, que es el cambio climático, ¿cierto? Y el cambio de temperatura y cambio de los regímenes de corrientes que está sucediendo, por ejemplo, en todo lo que es el sur de Australia, en Inglaterra, en Francia, donde hay cambios en Inglaterra, cambios en la sobreposición, ¿cierto? De especies que estaban más en el sur, que están colonizando el norte, que tienen completamente otro concepto de fauna asociada, por así decirlo. Hay unas algas que vienen desde el sur de España que están colonizando Inglaterra, que no tienen los atributos funcionales, ¿cierto? Que tienen las especies nativas de Inglaterra. Y esto debido a los cambios en temperatura. En el sur de Australia se está tropicalizando, por así decirlo, los arrecifes, donde la descarga también de el exceso de nutrientes ha generado que otras algas oportunistas, ¿cierto? Aprovechen que no están las algas pardas, que son estos wiros, para colonizar, disminuyendo la riqueza a escalas regionales. Entonces hay bastante interés de iniciativas que son de bajo costo, que nacen a través de la biología, ¿cierto? De la concepción de la biología de esta especie, para poder recuperarla. Y esas cosas se pueden hacer aquí de alguna forma, ¿cierto? Pero para eso necesitamos que el intermediario, por así decirlo, quien está exportando estos recursos, debiera invertir, ¿cierto? En investigación. Y en investigación paliativa, por así decirlo, como lo hacen muchas de estas empresas de grandes envergaduras, se le exige tener algún tipo, esta es la norma, entonces aquí, ¿por qué no hacer las escalas más pequeñas, de trabajar con los pescadores, de tener sistemas de arrecifes que puedan controlar, ¿cierto? Y nosotros sabemos muy bien cuáles son las amenazas, ¿cierto? Que tienen estas especies en las primeras estadios. De dónde vienen esas amenazas y hay formas de unas más exitosas que otras más costosas que otras, pero está la investigación para hacer un repoblamiento bien realizado, ¿cierto? Para ayudar un poco a la recuperación de estas algas, de estos bosques.
Oye Ale, y claro, yo por lo que te escucho veo que claro, está el conocimiento, están los investigadores, la ciencia avanza. Pero el rol del Estado en este momento, ¿qué tan comprometido lo sientes tú con esta problemática? ¿Te encuentras que está al día o se está quedando atrás?
Yo creo que hay un tema ahí que algo lo tocamos al principio, que es el extractivismo, ¿cierto? Entonces sabemos que es un modo de cómo nosotros los chilenos usamos nuestros recursos naturales, y eso es algo que claramente tiene que empezar a cambiar, y tal vez tenemos la esperanza, por así decirlo, o la ilusión de que la constitución nueva que vamos a escribir todos tengamos tengan estas comunidades marinas, ¿cierto? Terrestres, o comunidades naturales, la oportunidad de poder ser escuchadas, por así decirlo.
¡Yay! Sí, vamos que se puede.
Y de esa forma podemos darnos nosotros la posición en la cual porque está sin estos recursos nuestra población. Darwin mismo lo decía, ¿cierto? Cuando tuvo su viaje en el canal del Beagle, cuando vio Macrocystis hace 200 años atrás, él mencionaba que si no estuviera esta alga, el fueguino patagónico sería caníbal, porque aprovechaban, ¿cierto? Y hay lecturas fascinantes, ¿cierto? De lo que él habló de su viaje en su bitácora teniendo él 21 años, y estamos hablando de hace 200 años atrás. Entonces claramente, si es que no están los estos bosques, como no, tampoco no están los bosques de bosque nativo acá en Chile, eso ya lo sabemos, claramente nuestras oportunidades de vida o nuestra esperanza de vida va a ser mucho menor. Entonces no solo el Estado, sino todos los individuos tienen que cambiar un poco esta percepción con la naturaleza, de esta relación con la naturaleza, ¿cierto? Para poder sostenerla en el tiempo, porque somos nosotros los que vamos a estar más perjudicados, ¿cierto? La pandemia nace prácticamente del deterioro ambiental, vinculado a la sobrepoblación humana y vinculado al
maltrato rápido, que tenemos con la naturaleza.
Al rápido calentamiento climático, claro. Entonces, hay que mirar a cómo lo hacían antes, cómo lo hacían los pueblos originarios, cómo utilizaban ellos sus recursos. Hay que levantar esa información que existe, la importancia del güiro, tal como lo decía Darwin, ¿cierto? Para el fueguino, también ayudó mucho a comprender las grandes migraciones, o hay hipótesis que se manejan sobre esta carretera del güiro, que se llama, no sé si han escuchado, ¿cierto? El Kelp Highway, que era como...
Me encanta. Que es como, teoría como favorita de la vida.
Exacto, exacto, como que estas comunidades seguían a los güiros precisamente porque es ahí donde está la vida marina.
Claro.
En esas latitudes.
No, es tremendo la hipótesis de alga, o sea, te cambia todo el paradigma de la colonización de América. Al final no llegamos solo por el estrecho de Bering, llegamos por la costa siguiendo estos bosques. Y un poco está este descubrimiento en Monte Verde, que lo viene un poco a confirmar, ya que se encuentran restos arqueológicos de asentamientos humanos más antiguos que el estrecho de Bering. Entonces, ¿cómo llegaron? Al parecer por las algas, en el mismo hallazgo arqueológico, los restos tienen algas, o sea, hay güiros. El güiro está en todas partes, que viva el güiro. Oye, Ale, ¿sabéis qué? Me quedo esperanzada con lo que nos cuentas. Veo que la ciencia avanza, veo que la voluntad también. Esperemos, como dices tú, que esta nueva constitución nos traiga, también ayude un poco a este cambio de paradigma de que somos parte de la naturaleza, no estamos por sobre esto que decías tú, que hay una relación directa, estrecha, indisoluble entre la humanidad y la naturaleza, así que es un momento que nos hagamos cargo de ella. Ale, antes de irnos, algo que te gustaría decir para cerrar, algo que se haya quedado en el tintero, tienes el micrófono abierto.
Mira, sobre las algas, volviendo a ese tema, que yo creo que la ciencia no va a parar porque tiene, cada vez que empezamos a investigar se nos abren más preguntas, en realidad ni una de las hipótesis que teníamos se ha cumplido.
No somos nada.
Cada vez, o sea, la ciencia claramente ayuda, creo nosotros porque somos científicos, pero sacando el ego de eso, claramente ayuda, aporta, pero aquí hay que trabajar con mucha colaboración. Y afortunadamente las algas me han llevado a conocer gente muy buena, que es de los pescadores con los cuales he tenido la relación de trabajar con ellos y de saber el problema desde dónde nace, hasta los colegas con los que vamos al agua y hacemos estas mediciones y quienes finalmente nos dan toda la ayuda, ¿cierto? Que es el Estado, que toda nuestra investigación viene del Estado, o sea, eso es súper importante. Yo creo que el mensaje, y espero que también esté plasmado en esta nueva constitución y en la dirección a que hay que ir, es que quienes usan los recursos, ¿cierto? De alguna u otra forma tienen que reinvertirlos de alguna manera, ¿no? O sea, no puede ser que la ciencia venga exclusivamente del Estado. Tiene que venir también de privados, quienes usan estos recursos tienen que reinvertirlos, plantear soluciones, no tan solo desde una mirada de ganancia, sino también de que hay que asegurar que estos recursos son de todos.
Claro, y que perduren en el tiempo. Eso. Oye, Ale, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Como Pez en el Agua. De verdad, que estés muy bien.
Sí, muchas gracias, Ale.
Y nos vemos pronto.
Nos vemos bajo el agua, en los cuiros.
Oye, Cata, qué interesante estuvo la conversación con el Ale, ¿eh? Espero que todos los que hayan... Si llegaron hasta acá, les doy las gracias.
Si llegaron hasta acá, los amamos.
Sí, los amamos. Les damos las gracias por haberse quedado hasta el final. Esperamos que la hayan disfrutado y que también hayan podido aprender un poco del trabajo que realiza Ale junto a su equipo.
Sí, oye, yo lo último que quiero decir antes de despedirnos es que si alguna vez tienen la oportunidad de visitar un bosque submarino, si pueden ir a bucear, si pueden ver un documental, mi maestro el pulpo, ese graba, está ahí en un bosque de algas ese pulpo.
No, yo no quiero saber nada de ese pulpo, Cata.
No, pulpo está funado.
Sí.
Aguante la gente.
Bueno, todo. Vamos a borrar esta parte.
Sí, chao,
no,
verdad.
Quiero saber nada de ese pulpo, Cata.
Yo tampoco, pulpo miserable. No, sí, ¡ay, el pulpo miserable! Ya, pucha, ya, vean otro documental.
No, no, pero no, mira, vean cualquier cosa. En YouTube, en YouTube está ya un documental de Bosque de Algas, el de...
Cierto, que el... cierto. Pueden buscar que se llama Bosques Submarinos, si no me equivoco, no me acuerdo en este momento.
A ver, yo lo busco acá.
Sí. Ya, bueno, y mientras el Pipe busca, yo lo que les quería decir era que si tienen oportunidades de ver el océano, ver los ecosistemas marinos, por el medio que sea, háganlo. Porque de verdad cuando uno ya ve estos lugares, sabe de qué estamos hablando, puede empatizar y podemos darnos cuenta de cuánto podemos perder si todo esto se deforestara. Así que nada, pues chiquillas y chiquillos,
sí,
a comprometerse.
Aquí lo tengo.
¿Cómo se llama?
Está en YouTube, se llama Bosques del Mar Patagonia, de Fernando Luxin.
Buenísimo.
Está bien bonito, tiene imágenes muy bonitas. Así que viendo eso se pueden hacer una muy buena idea de lo que es Bosques de Alga, que es lo que estuvimos hablando hoy.
Sí, yo salgo en ese documental, sale como mi aleta. Sale mi aleta porque yo estaba buceando con ellos cuando grabaron, pero yo estaba haciendo otra cosa, nada que ver. Pero sale mi aleta. Bueno, puedo decir que tuve mi momento de fama.
Tu aleta en realidad tuvo el momento.
Mi aleta tuvo un momento de fama. Ya pues, Pipe, muchas gracias por co-conducir este nuevo capítulo de Como Pez en el Agua. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima.
Chao, chao.